creo que las personas tienen que ser conscientes de su vida. Un líder inconsciente no está viendo el impacto de las decisiones. No estoy consciente del equipo de trabajo. Esto es interesantísimo.
Claro.
Porque entonces estás ahí, pero no estás ahí.
La mayoría de los líderes que llegan con nosotros están sumamente acelerados.
Saturados.
Saturadísimos.
Oye, no dejo de trabajar. Estamos en la casa pensando en el trabajo. Y llegamos al trabajo y empezamos a pensar en la casa y todo lo que dejamos de hacer en la casa. Los papeles invertidos. Generalmente los problemas más importantes tienen que ver con las personas. Para resolver problemas, la habilidad más importante del ejecutivo.
Un desafío, reto más grande que quizás tú hayas vivido como CEO en cualquiera de las empresas. ¿Qué tal, queridos líderes conscientes? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un gran invitado que cuenta con una enorme trayectoria en el mundo empresarial. Tiene una gran experiencia y también experiencia haciendo que estas empresas tengan grandes resultados. Nuestro invitado del día de hoy es Luigi Galli. Luigi ocupó diversas posiciones directivas en empresas líderes. Fue director general de Burger King, Grupo Alsea, también fue director general adjunto en Farmacias del Ahorro y ocupó diferentes posiciones ejecutivas en Walmart México y Grupo Comex. Él fue una pieza clave para el crecimiento de estas empresas. Actualmente es empresario restaurantero, constructor y dirige la firma de consultoría de negocios Cohen y Galli. Y es miembro de diferentes consejos de administración. Además de eso, Luigi cuenta con un gran expertise en el mundo del desarrollo humano y el liderazgo. Y es que es coach ontológico certificado en Newfield Technologies y consultor certificado en semiología. Prepárense para tener una increíble conversación donde nos sumergiremos en el mundo del liderazgo empresarial y conocerás los secretos para convertirte en un CEO, dueño de negocio o líder consciente y de alto rendimiento. Sean todos bienvenidos.
¿Qué tal, queridos líderes conscientes? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio tenemos de invitado a, creo yo que, un líder consciente. Si bien él no ha tomado los entrenamientos con nosotros ni nada de eso, creo que su formación y todo lo que ha vivido, puedo decir que es un líder así. Para que sepan y ponerlos en contexto, él tuvo varios puestos ejecutivos en Walmart, Grupo Comex. Además, él fue CEO en Farmacias del Ahorro. También fue CEO a nivel Latinoamérica de Burger King y hizo crecer demasiado a estas empresas. Así que tiene un largo recorrido en el mundo empresarial. Actualmente, él es empresario, es consultor, restaurantero también. Tiene su propio restaurante. Así que, y además también tiene certificación en coaching ontológico y en semiología, así que entiende completamente o está muy empapado acerca del comportamiento humano. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Luigi Galli.
Galli.
Ah, perdón, quise hacerlo en italiano.
Mi querido Luigi Fer, Galli. Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Luigi, muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Una segunda ocasión, porque la primera no va a salir a la luz. Pero ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, con todo el público que te sigue. Esperando que sigamos teniendo estos diálogos que siempre nos enriquecen, que siempre nos llenan de reflexiones y que nos hacer mejores personas.
Muchas gracias. Pues me gustaría que podamos empezar con que puedas presentarte con la gente, con las personas que puedan conocerte, quién es Luigi de forma personal, pero también quién es Luigi de forma empresarial, que puedan saber más a fondo acerca de tu trayectoria, de tu recorrido.
Bueno, soy una persona muy comprometida, estructurada, curiosa, muy apasionada de las cosas que hago. Creo que soy una persona creativa, muy consciente de mis áreas de oportunidad, también consciente de mis fortalezas. Y creo que esa es una gran bendición, de ir descubriéndote quién eres para poderte proyectar. Padre de dos hijos extraordinarios, de Paula y Gino, grandes motores de vida, grandes excusas para seguir creciendo y grandes compañeros de vida. Profesionalmente, ya lo comentaste, mi vocación está en el mundo de la empresa. He tenido el honor de poder dirigir empresas clave, empresas líderes, empresas muy grandes, de todo tipo, Burger King, Comex, una empresa de pintura muy grande en nuestro país, sí. Farmas del Ahorro, una farmacéutica también líder de un muy buen tamaño. Y te diría que mi vocación está ahí. He tenido la suerte de alinear todo lo que he hecho en mi vida hacia los temas que me gustan. Mis estudios están enfocados a la empresa, lo que me gusta leer, mi tipo de amigos, coaches como tú, sensacionales, y todo te empuja hacia un lugar, ¿no? El mundo de la empresa, el quehacer organizacional, y después encontrar la empresa como este lugar donde no solo se hace el ejercicio económico y empresarial, sino como un laboratorio de vida. Un lugar donde llevamos nuestros miedos, nuestras ambiciones, nuestros rencores, nuestras culpas, y todo converge en este laboratorio extraordinario de vida. La convivencia día a día con el equipo de trabajo, los competidores, las estrategias, las discusiones, las tristezas, las grandes alegrías que se dan en ese entorno empresarial, ¿no? Por supuesto, hay muchos ámbitos, pero yo encontré que la vida la he descubierto dentro de ese seno, el seno empresarial.
Súper. Oye, y con esta, ¿cómo decirlo?, como analogía que le dices, es un laboratorio de vida. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A que mucho de lo que vivimos como personas lo terminamos llevando a la empresa? ¿O a qué te referirías?
Sin duda, ¿no? No hay forma de, la gente cree que el mundo de la empresa, el mundo de la casa, es la misma persona.
Súper.
Vas cargando tus condicionamientos, tu forma de ser, tus humores, tu estado de ánimo del momento, y vas por el día solamente cambiando de espacios. Sí es importante tratar de hacer distinciones de lo que pasa en la casa, pero al final es la misma persona. Si eres un cuate autocrático, no es que en la casa te vuelvas un cuate sumiso.
Sí.
Si eres un cuate creativo, pues tratas de llevar esa creatividad no solo al trabajo, sino a tu casa, en la forma como comen, en las salidas, en la forma como te diviertes, en tu vida de pareja. Y entonces vas encontrando que el ser se va construyendo, pero es un ser.
Sí.
Que tiene roles, pero es la misma persona. Y entonces una persona que es deshonesta en su ámbito empresarial, sí, no es que se vuelve un paradigma de honestidad en su casa o en sus amigos, es la misma persona. Entonces lo único que hay que hacer es ir ajustando un poco los roles y construyendo a la persona. Pero se construye radialmente, es decir, la persona se proyecta. Sí. Proyectas lo que eres en todos sus entornos, en tu entorno social, en tu entorno laboral, en tu entorno familiar, y te vas proyectando.
Me encanta.
¿Cuál es la premisa central? Construir buenas personas, construir buenos seres humanos.
Buenísimo.
Seres que van creciendo. Y si tienes un buen ser humano que crece, y lo tienes en el ámbito empresarial, un buen líder. Porque un líder con valores bajos y que sea inteligente, es una bomba de tiempo, ¿no?
Súper, súper, me encanta eso. 100%, estoy 100% de acuerdo, me hace completo sentido. Y a veces creo que, o sea, somos como un ser humano integral, contextualmente.
Sin duda.
Y dado a eso, por eso también creo que es importante lo que mencionaste al principio. Me dijiste, yo soy muy consciente de todas mis debilidades y de mis fortalezas, y creo que como líderes es importante ser consciente de todo esto, porque no solamente, o sea, porque lo llevas a todos lados.
Sin duda.
Entonces, ahora, ¿tú por qué piensas, Luigi, que un CEO, un dueño de negocio, un director, ¿por qué crees tú que es importante que él haga conciencia acerca de este punto?
A ver, yo creo que las personas tienen que ser conscientes de su vida.
Okay.
No solo de puntos particulares y ser inconsciente de todo lo demás. Creo que la conciencia como tal, esta capacidad de percatar, de poder leer, de estar consciente, estar presente en el lugar donde te encuentres, te da ventajas extraordinarias. En el ámbito empresarial es muy obvio. Un líder inconsciente no está viendo el impacto de las decisiones. No soy consciente de las acciones. No estoy consciente del equipo de trabajo, de si el equipo está agüitado, si está entusiasmado, si está comprometido. Fíjate, si no tengo esa conciencia, no podría percibir esto.
Sí.
Sin esta conciencia no puede ser nada. El problema es que muchos de los ejecutivos y muchos de los seres humanos, sí, vamos en automático por la vida. esto es interesantísimo.
Claro.
Porque entonces estás ahí, pero no estás ahí.
100%.
No estás consciente del daño al medio ambiente, por ejemplo, hoy que está, es un tema que no debería ser de moda, debería ser un tema de conciencia, el impacto hacia el medio ambiente, el impacto social de la empresa. Es un ejercicio de conciencia. Si estoy consciente, me doy cuenta de lo que está pasando. Entonces, el desarrollo de la conciencia, que pareciera como un tema New Age,
sí,
como un tema muy espiritual,
sí,
o de seminarios de estos extraños,
sí,
tenemos que rescatarlo. Que no es, no, la conciencia no es un código moral. Es estar consciente de los impactos, estar consciente del equipo, estar consciente de tu pareja, consciente de tus hijos, consciente de la sociedad en donde estás actuando. Entonces, la palabrilla esta está mal entendida.
100%.
Yo creo que es un tema súper práctico, ser consciente. Y para ser consciente tengo que poner atención. Y es un ejercicio de muchísima voluntad. Nos perdemos. Cuando vas manejando, hay gente que...
Sí.
Después de 2 horas, dije, no sé ni cómo llegué, pero llegué.
Sí.
Pero voy en automático. Así a veces la vida, así a veces conducimos la empresa. Y mientras más acelerado está la vida, mientras más sobreactividad está, este culto a la hiperactividad, perdemos conciencia.
Sí, y de hecho ahí quiero hacer un punto, porque ahí la mayoría de los líderes que llegan con nosotros, haz de cuenta que tienen ese llámale problema, y es que están sumamente acelerados, saturadísimos, tan llenos, sí, de compromisos, que la operación, y esa, ¿cómo decirlo?, esa saturación, este acelere, hace que se pierdan de lo que es lo, llamémosle, crucial o lo profundamente importante.
Indudablemente. Lo veo en la consultora. Ejecutivos talentosos, gente inteligente, no estás, gente preparada, que dice, Luigi, no dejo de trabajar, no sabes la cantidad de horas, pero no avanzo.
Sí.
Eso tiene que ver con no estar presente, no estar leyendo las señales, no estar leyendo los movimientos, no estar jugando ajedrez, es decir, este movimiento, ¿qué impactos va teniendo? Nos hemos perdido conciencia, nos volvemos cada vez más inconscientes. Lo veo, por ejemplo, en cosas muy cotidianas.
Sí.
En un restaurante, parejitas, ¿no? Que están ahí con el celular.
Sí.
No están con la pareja, no tengo conciencia de la pareja, estoy metido en el celular.
Sí.
Y de pronto me doy cuenta que mi pareja es mi gran desconocido.
Sí.
Porque estoy distraído. ¿Cuál es el gran reto de las empresas? No distraernos. Cuando estás en la junta, estar en la junta. Es muy común escuchar de personas que llevan el trabajo a la casa. Ahora platicando con lo que iniciábamos.
Sí.
La misma persona, nomás hay que entender los roles y los momentos. Estás en tu casa, está en la casa.
Claro.
Estate con tu familia, pasa un momento sensacional. Pero a veces estamos en la casa pensando en el trabajo. Y llegamos al trabajo y empezamos a pensar en la casa y todo lo que dejamos de hacer en la casa.
Sí.
Entonces, los papeles invertidos. Creo que eso genera muchísima improductividad en las empresas, nos hace torpes, nos alejan del foco,
sí,
nos hace poco rentables y, por supuesto, muy poco competitivos, ¿no?
Súper. Oye, fíjate, quiero compartir que pues este fin de semana tuvimos un entrenamiento y había un dueño de negocio que él... Pues, acuérdate que su problema que él tenía o que venía a resolver es que él sentía que la empresa no estaba creciendo como a él le gustaría porque él estaba muy enfocado en el área operativa y no tenía mucho tiempo enfocarse en el área comercial para planear estrategias y todo esto. Entonces, a medida que fue avanzando el entrenamiento, lo fuimos coachando y él nos empezó y le fuimos preguntando, ¿por qué no te has detenido a desarrollar y capacitar a tu equipo operativo para que pueda soltarlo?
Claro.
Y entonces me empieza a decir, es que yo empiezo a sentir como una necesidad de ir rápido.
Claro.
Y siento que el equipo no me sigue a esa velocidad, entonces yo prefiero meterme y hacerlo yo. Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que te sientas tan acelerado? Y empezamos a profundizar y él empieza a hacer conciencia y se da cuenta que él sentía, o la razón por la cual se sentía tan acelerado, es porque había una parte de él como una creencia de que la vida se puede ir rápido, se le va. Entonces, dado a eso, él tiene que ir en esa velocidad. A lo que empezamos a indagar, ¿qué le hacía pensar eso? ¿Por qué pensaba así? Y nos dice, es que yo a mis 5 años se murió mi mamá de cáncer.
Uy, qué duro.
Y como ese niño sintió que la vida se podía ir en cualquier momento.
Qué interesante.
Y entonces él se da cuenta que detrás de este dolor de la pérdida que sintió hacia su mamá, era la razón por la cual él iba tan acelerado en la vida y no podía sentarse a darse el tiempo de conectar, de conocer a su gerente operativo, de qué le estaba pasando, qué es lo que buscaba, incluso lo que mencionas, de no poderse sentar con sus hijos a platicar, a disfrutar del momento. Entonces, por eso también, así como tú, esto a mí me encanta o esto me apasiona, porque pues esta área de oportunidad que este líder tenía en el ámbito empresarial, de negocio, todo tenía que ver con una herida y un tema de su pasado.
Claro.
Y nada, lo considero súper valioso.
Es interesantísimo y lo vemos, que muchos de los problemas empresariales a veces son cada vez menos de estrategia o de una política de precios. Generalmente los problemas más importantes tienen que ver con las personas. Algunos líderes que con un ego grande, líderes que se autoafirman en el trabajo y que traen arrastrando. Porque además hay un paradigma, no sé si es mundial, me imagino que sí, pero en México es muy grave, que estos líderes empresariales, en algún momento compramos una idea de que todo el desarrollo humano, el autoconocimiento, meditar, esto es como de los hippies.
Sí.
Y entonces el empresario es numérico, financiero, frío, calculador. Y no se da cuenta que viene arrastrando un montón de temas desde infancia.
Sí.
Y que los proyectan en su equipo de trabajo o en la toma de decisiones, una serie de cosas. Y entonces esta ecuación hoy, en un mundo hipercompetitivo, cambiante a todo tiempo, te das cuenta que ya no te alcanza. Que de pronto, incluso el cambio generacional.
Sí.
O sea, venimos de empresas históricamente que había el culto a la posición y la jerarquía. Y entonces las oficinas estas grandotas con un estatus y se le habla el licenciado. Y ahí ibas, ¿no? Y entonces ni cuestionaba, ¿no? Si lo pide el licenciado, tiene que salir así. Pues las nuevas generaciones te cuestionan todo. De hecho, hemos pasado de estar tratando de competir por traerlo a los clientes y seducir a los clientes y hacer una buena oferta por un cliente, a voltear también y volvernos una buena oferta para el equipo de trabajo.
Cierto. Es cierto.
Hoy las empresas competimos por el talento. Esto es interesantísimo. Porque ahora tienes que volverte un buen lugar y tienes que participar y tienes que escuchar al equipo y te tienes que preocupar por su bienestar. Ese es un paradigma distinto. Bueno, ¿cómo empiezo a trabajar con el ser si yo estoy roto por dentro? Ya no alcanza a ser un buen financiero.
Sí.
Que es necesario.
Claro.
Ya no falta ser un buen mercadólogo, que es necesario.
Claro.
Hoy tenemos que ver que dentro del trabajo también es un laboratorio de crecimiento personal y que mientras mejor esté por dentro, mejores decisiones puedo tomar. Si de pronto estoy alterado, enojado, imagínate una persona con un temperamento colérico.
Sí.
Es muy difícil de pronto una crisis de negocio con un cuate que de pronto se enoja, que pierde los estribos, que no controla sus emociones. Liderando un equipo de trabajo se vuelve complicadísimo.
Super.
Y no es que antes no fuera importante, pero hoy las condiciones te exigen diferentes competencias.
Buenísimo. Y eso que me agrada bastante, porque como tú dices, como que el mundo ha cambiado.
Sí.
Pero versus de verlo como las cosas están difíciles, más bien es una oportunidad de que nos está invitando a evolucionar, no solamente como dices, como financieros o como marketing, sino también como seres humanos.
Claro, claro. El mundo de la empresa te obliga a replantearte un montón de cosas. Incluso, ya no solo de todo eso que hemos platicado, tu vocación. O sea, hoy para muchas generaciones, y es triste que esto debería ser para siempre, históricamente debería haber sido, hacer algo que te haga sentido se vuelve bien importante.
Claro.
¿Cuántas empresas en las que yo colaboré, que había gente que decía, pues hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo? Sí. Fíjate la descripción del significado del trabajo. Hago como que trabajo. Pero cuando alguien está viviendo su vocación, cuando descubre decir, esto es lo mío, esto me hace vibrar, este proyecto creo en él, bueno, no tendría que haber reloj checador.
Te entiendo.
Llegarías porque dices, estoy comprometido, esto me gusta, esto me mueve. Aquí crezco, aquí me doy como persona. Creo que hemos perdido mucho de eso. Sí.
Oye, ¿cuál es y tú dijiste, porque tú dijiste al principio, para mí el mundo empresarial es mi vocación. ¿Qué es lo que hace que el mundo empresarial, qué es lo que hace que en el mundo empresarial esté tu vocación?
Bueno, este es un tema de mucho estudio y de autoconocimiento.
Ok, súper.
No puedes descubrir tu vocación si no descubres quién eres.
O súper, claro.
Entonces, vives la vocación de tu papá, o de tus amigos, o de pronto alguna persona me dice, oye, no sé qué estudiar, ¿me puedes dar un consejo? Sí, ¿cómo no? Platícame un poco. No. ¿Cuál es la que más lana da? Digo, ninguna. Y cualquiera. Puede ser dinero en cualquier lugar, pero el dinero no puede ser la vocación. Es una consecuencia de hacer bien algo.
Súper, sí.
La vocación tiene que ver con estar analizándote. De pronto decir, ¿dónde están mis potenciales? Primero. Bueno, de hecho, la vocación, y esto es algo que traigo de semiología de la vida cotidiana, un modelo educativo en el cual estoy muy inmerso, y habla de esta vocación que se construye a partir de lo que soy, de lo que sé y lo que tengo.
Ok.
Con eso construyo un proyecto de vida. Esto es interesantísimo. Mientras más sé, más posibilidades de hacer cosas. Mientras menos sé, pues mientras más soy, mis potenciales, mis habilidades, mis competencias. Y necesitamos tener un mínimo para poder emprender, para poder ser.
Claro.
Okay. A partir de lo que soy, lo que sé y lo que tengo, lo que puedo.
Ok.
Y de lo que puedo, que no es solo una, puede ser un menú de posibilidades, lo que quiero. ¿Cuál es el problema de muchos de los proyectos de vida? Que hacemos un proyecto de vida con lo que no soy, con lo que no sé y con lo que no tengo. Dices, no, pues la vida así no se puede construir.
Entiendo.
Desde ahí fui construyendo. Mientras más joven puedas encontrar en dónde resuenas, pero no solo dónde resuenas a partir también de una realidad de lo que eres y esa realidad que tú vas construyendo. Quieres tener más posibilidades, tienes que construir más competencias.
Súper.
Más conocimientos.
Tú quieres ser más, saber más.
Quieres hacer negocios en China, pues tienes que aprender chino.
Ya.
Pero si abres chino, se abre esa posibilidad. Ser más, saber más, tener más. Esto genera más posibilidades.
Ya.
Mientras menos sé, mientras menos tengo, mientras menos soy, pues las posibilidades se van haciendo cada vez menores. Así vas descubriendo tu vocación y sobre la vocación, el proyecto de vida.
Ok, ¿y qué es lo que, o sea, tú en este descubrimiento contigo, o sea, quién te diste cuenta que tú eras?
Yo desde muy joven me gustaba el mundo de la empresa. Me gustaba esta interacción de departamentos. Y lo veía como un gran ejército que de pronto muchas secciones distintas, ¿no? Mercadotecnia, recursos humanos, producción, finanzas, cada quien integrándose para poder construir algo mejor para la sociedad. Yo soy un creyente que las empresas es el motor de bienestar social. Primero es donde más tiempo pasamos.
Sí.
Pues imagínate pasar 8, 10, 12 horas en un lugar donde el trato es irrespetuoso, es injusto, no te sientes como 10 horas del día, todos los días. Ahí transcurre la vida. Entonces, desde muy joven veía estas empresas como este vehículo donde puedes crecer, donde te van a cuestionar, donde vas a de pronto tener problemas extraordinarios de vida. Por supuesto, no es el único y no quiero omitir todas las ramales y de posibilidades que tiene la vida, pero ese es el que a mí me gustó, es el donde dije, aquí yo encajo bien. Aquí me siento cómodo.
Oye, y tú, por ejemplo, ¿tú tenías familia que venía del mundo empresarial o cómo tú de chavito dijiste, wow, esto me encanta?
Bueno, mi familia es emigrante. Mi abuelo llegó aquí a México, mi abuelo italiano, como mesero.
Órale, ok.
Entonces vengo de una familia principalmente muy trabajadora.
Súper.
Mi abuelo vive las dos guerras, mi papá nace en la guerra, nace en Italia, soy la primera generación mexicana, y entonces una parte de referencia que tengo desde chico es de una familia muy trabajadora, donde ven el trabajo como una posibilidad de sobrevivencia y poder comer y poder avanzar. No como, hijos, tengo que trabajar todos los días. Mi abuelo se levantaba y decía, qué bendición que tengo trabajo. Y era mesero. Se desarrolla. Mi papá hace una carrera universitaria. Se vuelve un ejecutivo talentoso. Y me encantaban las historias de mi papá platicándome los negocios que estaba trayendo con... Él era el director administrativo de una empresa muy grande, de LG Aguilar. Y de pronto... las empresas que trajo a México. Y me parecía fascinante esas historias. Después mi papá se independiza y entonces me toca conocer este lado del empresario. Ir desde muy chavo, mi primer trabajo fue con él, y de verlo y verlo interactuar y ver un montón de familias construyendo un mismo sueño, un mismo propósito, y estar viendo estas interacciones, y para mí era sensacional. Dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. El mundo de la empresa es el que más me gusta y es donde hoy me desarrollo.
Súper, 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 súper. Ok. O sea, vaya, fue algo que fue como un regalo que fue construyendo desde tu abuelo, por así decirlo.
Claro, pero finalmente sí creo que las características de cada quien definen.
Sí.
O sea, aún puedes crecer en el seno de una empresa, de una familia empresarial, y de pronto alguien encuentra su vocación en el arte. Es decir, lo mío es la música. Y es súper válido.
Claro.
O sea, sí creo que las referencias ayudan, pero no determinan.
Bien.
Creo que tiene mucho que ver también con tus propias características.
Súper, súper. Sí. Oye, y ahora, ¿por qué es importante que un CEO o un dueño de negocio le ponga atención a crear cultura y definir una visión dentro de su empresa?
Bueno, la cultura de una empresa, desde mi punto de vista, es la única ventaja competitiva que tiene una empresa. La única, que es la cultura, la forma como un grupo se relaciona, son las creencias comunes, son las conversaciones que tienen, son las conversaciones que no tienen.
También.
Hay empresas que hay cosas que no se pueden hablar por un tema cultural. De estos temas no se tocan aquí. ¿Dónde son las conversaciones? Hay empresas que su cultura es muy frontal. Hay otras culturas que la plática se da en los baños, o se dan en el pasillo,
yeah,
o se dan en la espalda. Y ese es un rasgo cultural. Entonces, la cultura tiene que ver con una forma de ser, es una creencia, son valores compartidos, y que si la cultura es muy sólida, cualquier persona que entra, no tienes que poner un póster de la misión, visión, valores, todo este rollo. La cultura te dice qué se espera de ti. Las culturas se moldean, y una vez construyes una cultura y un equipo en un código cultural, las posibilidades son infinitas. Va más allá de un procedimiento. Por supuesto, los procedimientos ayudan a modelar el tipo de cultura que quieren. Va más allá de un indicador o los KPIs, pero también los indicadores son un rasgo cultural. ¿Qué medimos? ¿Qué no medimos? ¿Qué es claro. importante? ¿Cómo lo medimos? ¿Rendiciones de cuenta? ¿Hay o no hay? Y todo eso va construyendo un código cultural. La cultura sí creo que es, al final del día, el mayor diferencial competitivo de una organización.
Buenísimo, me encanta eso, me encanta eso. Oye, y este... Y... Ah, y un punto importante que a mí se me hace como muy valioso es que la cultura es algo que es, llamémosle, que creo que es como algo invisible. O sea, se pueden ver en estas sutilezas que mencionas de las conversaciones.
No, no es invisible.
Ok.
Es súper fácil de leer. Se lee en los comportamientos.
Ok, sí, pero haz de cuenta que, pero siento que eso, o sea, los líderes no ven eso.
Ok.
Sino el resultado.
Pero te voy a decir por qué. Porque no estamos conscientes.
100%.
La mayoría de las culturas es como esta hierba que crece y dices, pues esto es lo que creció. Son pocos, y yo creo que es un tema de desconocimiento. Las culturas se construyen.
¿Consciente o inconscientemente?
Siempre va a haber un código cultural.
Cierto. Sí.
Siempre. O sea, la cultura es una relación de gente. Y pocos líderes le dedican tiempo a construir el código cultural de su organización.
Sí.
Por eso de pronto no se ve. Se ve en el resultado, se ve en el efecto.
Sí,
exacto. Pero lo ves en los comportamientos. Pero un directivo experimentado sabe cómo ir moldeando y trabajando la cultura. Porque además no hay una cultura mejor que otra. Hay culturas que obedecen a momentos específicos empresariales.
Ok.
Necesitas a veces culturas muy enfocadas a resultados para un momento de crisis.
Bien.
En algunos casos puede ser una cultura más enfocada a las relaciones para otra situación de empresa. Y la empresa vas viendo que es un ente que se va moviendo. ¿Y qué cultura necesitas? La que se requiere en el momento y hacia donde quieras dirigir la empresa. No es lo mismo el código cultural de una empresa que se acaba de fusionar con otra, una cultura que se está expandiendo, necesitas gente con un nivel de aceler, una cultura que está recibiendo un embate de un competidor más grande, una cultura de una empresa que está buscando mejorar sus índices de rentabilidad, a un startup que tiene también un código cultural mucho más flexible para poder avanzar. Entonces, hay muchos modelos según el momento. Pocos directivos manejan el código cultural. La mayoría de los directivos hemos crecido con los paradigmas del estado de resultados, que es importante, por supuesto. Las estrategias de marketing, por supuesto, importantes. Pero muy poco sobre el factor humano. Y la mayoría de las empresas crecen o remientan en esta interacción, en hacer que el de finanzas se lleve con el de producción,
100%.
Que el de ventas se lleve con el de producción o el de finanzas, que el de recursos humanos no, de pronto la gente percibe así, ay, a ver, ¿a qué ocurrencia traen? Y estas broncas internas donde de pronto no hay esta colaboración o no hay un fin común o de pronto hay rivalidades o de pronto hay los cotos de poder o de pronto hay dos rivales que están buscando el poder de una posición superior y entonces en vez de estar viendo el bien del equipo, están viendo cómo sacar provecho de la situación. Son temas de cultura.
100%. Y eso, y creo, o sea, creo en mi experiencia también que tú lo mencionaste hace ratito, donde decías que lo que te encantó es ver cómo diferentes áreas componen un mismo, finanzas, marketing, componen un mismo como organismo.
Claro.
Sin embargo, creo que muchas veces, como lo mencionas, como que existe una percepción en donde todos somos diferentes. Como sí. si creyéramos que los departamentos son, sí. estamos separados.
Sí.
Versus somos uno y cómo cuando yo me jodo al otro.
Pero sí somos diferentes.
Claro. Oh, bueno, sí, pero hay una conexión, ¿no?
Ah, claro. Hay un propósito integral. Exacto. Es como cuando corres. Trata de correr sin mover los brazos.
Sí, 100%, 100%.
Necesito los brazos para correr, pero los brazos cumplen una función distinta a las piernas.
Claro.
Y las piernas tienen que ser buenas piernas y no pelearse con los brazos.
Sí.
Pero ser pierna.
Claro.
Los brazos tienen que ser buenos brazos. Sin pelearse con las piernas, siendo brazos.
Súper.
Entonces, a veces en estos temas del trabajo en equipo, hemos confundido que trabajo en equipo parece como que todos nos subsidiamos y todos somos de todo. No, trabajo en equipo a veces implica decir, si fuera un equipo de fútbol, soccer, pues que el portero sea portero y el defensa sea defensa y el delantero sea delantero.
Claro.
Y que trabajen armónicamente para que el defensa sea un buen defensa, el portero sea un buen portero, la delantera una buena delantera, y el que vende el agua en la tiendita del estadio, venda bien el agua. Pero si el portero está viendo lo del agua,
claro,
le van a meter gol. Entonces, es una paradoja, porque a veces entendemos que el trabajo de equipo es todos somos responsables de todos y todos vamos a ser de todo. No. Y que si tú no, yo te voy a ir a ayudar. No. Lo que tenemos que hacer es cómo armonizamos para que la empresa camine. Porque si quiero comer con las piernas, no es posible.
Súper. Y también hay ese punto, se me haría muy bueno que los líderes que nos escuchan también lo escuchen para ellos. Porque muchas veces como líderes hacen roles que no es de visión de su rol de liderazgo.
El director tiene que aprender a ser director.
Exacto.
El consejero tiene que aprender a ser consejero.
Sí.
Cuando el consejero de pronto se brinca y está tomando, dices, ya no es consejo.
Sí.
Eres un ejecutivo más. Y generalmente, lejos de ayudar, desordena.
Cierto. Algo que vemos en los entrenamientos es que cuando hacen eso los líderes, lo que termina siendo como energéticamente es que es como si de la estructura de la cabeza bajara a la operación, y al momento en que el líder, por ejemplo, hace eso, ya no hay nadie que esté dirigiendo la empresa.
Claro.
Por así decirlo. Entonces,
claro,
es crucial asumir nuestro rol.